O Almenara.
La radio del barrio.
106.7 de tu FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Buenas tardes otra vez, queridos amigos y amigos de la Luciérnaga, Radio Almenara. Estamos otro lunes más aquí, Isabel, Joaquín, Nacho, Mari, Juan Luis, Miguel y yo. Y ahora pasamos con Miguel.
De poner la musiquita.
Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got.
Isabel de la Luciérnaga y damos en esta calurosa tarde, bueno, fría, pero a Félix, que no está hoy con nosotros.
¿Qué le damos? ¿Qué le damos?
Pues
un abracito muy fuerte.
Que nos cuenta buenos cuentos.
También le digo un saludo a...
Bueno, Félix, buenas tardes.
Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
Ahora viene Isabel con el repago.
Buenas tardes. Bueno, voy a hablar del copago sanitario.
Repago.
O repago, como queráis llamar. Desde el 1 de julio se aplicará el copago farmacéutico en España en función de la
repago.
Renta. Una de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para lograr un ahorro sanitario de 7.000 millones de euros. El Ejecutivo ha adoptado esta decisión ante el grave endeudamiento de la sanidad pública, cifrado en 16.000 millones de euros, y la situación de crisis económica que atraviesa España con el fin de garantizar la viabilidad del sistema para que siga siendo universal, público, gratuito y de calidad. La aportación de los ciudadanos a la hora de adquirir los medicamentos subvencionados por el Sistema Nacional de Salud, que por primera vez tendrán que pagar los pensionistas en España, suscita alguna de estas preguntas entre los usuarios. ¿En qué cambiará el modelo actual? En la actualidad, todos los ciudadanos que no son pensionistas pagan el 40% del precio del medicamento, excepto los enfermos crónicos, que abonan un 10%, y los funcionarios pertenecientes a MUFACE, tanto en activo como jubilados, que aportan un 30%. El 1 de enero también dice que iba a entrar en vigor, porque ya ha entrado, pero lo de un euro por receta. Según la vicepresidenta Soraya Sáenz Santa María, no está aprobado por el Consejo de Ministros. Y en Cataluña, el 1 de junio entra en vigor y esto estaría en vigor el 1 de enero según las rentas. Los enfermos crónicos y pensionistas y pensiones no contributivas no les afecta, o discapacitados.
O sea que a nosotros no nos afecta, ¿no?
No, si eres enfermo crónico o tienes un tratamiento de por vida o no, estás con un tratamiento...
Sí, yo un tratamiento, lo que pasa es que tengo mala leche.
Ya.
Pues es normal que nos pagan un copago, un repago, un trepago. Estamos pagando y pagando y pagando y nos sacan el dinero nosotros, los pensionistas. Pero te pago.
Isabel, ¿y el repago? a mí también me afecta, ¿no? Un 10%, ¿no?
Sí.
Un 10% si tienes una renta mayor o algo así, o si eres pensionista, pero según lo que cobres.
Yo es que creo que esto cambió, ¿no? De cuando ha salido esta noticia después, ya hemos visto que la cosa, que toda la gente que no iba a pagar, pues parece que sí que va a pagar, ¿no? De hecho, creo que estáis pagando...
Un 10%.
Eso es.
8 euros al mes. Si pasas de 8 euros al mes, pues ya no pagas.
Eso es. O sea, no pagas más que de...
No pagas más de 8 euros, ¿no?
Luego está la maravillosa idea del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Ignacio González, yo creo que por herencia de Esperanza Aguirre, de este Euro por Receta también, que además ha sido curiosamente, digamos, criticado dentro de su propio partido, ¿no? Como aquí en Madrid ellos van por libre, porque el Partido Popular criticó mucho esta medida en el gobierno de la Generalitat Catalana. Y un gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha hecho lo mismo, ¿no? Entonces, pues la ministra de Sanidad ha salido criticando esta medida, ¿no? Y es bastante, bastante curioso, ¿no? O sea, que Madrid, vamos por libre en todo, gracias a Esperanza Aguirre y sus discípulos, porque en realidad esto yo creo que lo tenía en mente, ¿no? De hecho, ya había gente que decía, ¡ay, ha dimitido para no...!
No, pero ha dicho que los que son pensionistas no tienen capacidad, o crónicos, no pagan el euro.
Bueno, pero hay muchos ciudadanos
que sí. El 10% pagas 8 euros al mes, el 10%. Uh-huh. Si pasas de X euros al mes, ya no pagas.
Uh-huh. Aparte de este euro por receta, en el mismo paquete de medidas cedió la gestión de varios hospitales de gestión pública a gestión privada, así en el paquete, de 6. También la letra pequeña, que ese día se habló un poco menos de eso, pero bueno, el camino hacia la privatización de la sanidad pública, según llevan denunciando muchas asociaciones y organizaciones sociales, pues sí,
pues también marcha. Me enteré yo ayer por la tarde, me dijo mi amiga que Mirasierra no tiene metro y gracias a Esperanza Aguirre, que se ha dimitido, pues no tiene metro, Mirasierra, y le queda 45 minutos de su casa, el metro.
Pero si hay metro Mirasierra, ¿no?
Sí, pero ella vive en la calle Marbella.
Ah, que más allá que no hay.
Sí.
Bueno, volvemos a la salida.
Bueno, yo a raíz de esto quería comentar otra noticia que tiene que ver un poco con esto que estaba diciendo Miguel, que es que ahora mismo el Hospital La Princesa se halla peleando por su futuro. El miércoles el presidente regional, Ignacio González, uno de los discípulos, perdón, de Esperanza Aguirre, pues nada, ha anunciado que se va a reconvertir o algo así el Hospital La Princesa en un centro de alta especialización en las patologías de mayores de 75 años. Sin embargo, después Javier Fernández Lasqueti ha dicho que no será ni un geriátrico, ni un centro de demencia, ni de larga estancia. No entendemos muy bien qué va a ser. El Hospital La Princesa es un centro público de alta, es el centro público de alta complejidad mejor valorado por los pacientes en el 2011. Atiende una población de 313.000 personas, de las cuales solo 39.400 son mayores de 75 años. Las urgencias de La Princesa pueden desaparecer, de hecho es lo que se ha anunciado. Desaparecerán servicios clínicos altamente especializados, como neurocirugía, cirugía maxilofacial, torácica y cardíaca, según denuncia la Junta Técnico Asistencial del centro, la que representa a los profesionales. También parte de los laboratorios. Y ello pese a que el año pasado la Comunidad de Madrid se gastó en remodelar el de microbiología 570.000 euros, por ejemplo. Cerca de 300 médicos residentes se forma cada año en La Princesa. Dicen, no sabemos qué pasará con nosotros, pero tengo claro que estar en un hospital sin unidades de investigación, sin docencia y sin urgencias no tiene sentido para mí. Dice uno de estos técnicos. Habrá que ver qué pasa con todas las personas que atienden a este hospital. muchas de las personas explican pues que creen que la decisión se ha tomado sin tener en cuenta que se trata de un hospital universitario, que no solo atiende a la gente, sino que además forma profesionales. Uno de los profesionales dice: ahora mismo tenemos unas 200 camas cerradas, las mismas que tiene abiertas el hospital de Coslada, de gestión semiprivada, por cierto. ¿Hacía falta Coslada? ¿Lo abrieron para cerrar este?, se pregunta un cirujano que trabaja allí desde el 99. Todo lo que se les complica a ellos los traen aquí, y resulta que nos cierran a nosotros. En boca de todos los profesionales hay expresiones como improvisación, dislate, ocurrencia, etcétera, etcétera. Pues no sé, parece que vamos a tener que defender el sistema de salud, porque esto que...
¿Es que ya no estás bien para privatizarlo mucho tiempo?
¿Perdón?
¿Quién privatizarlo ya hace tiempo la seguridad social?
Efectivamente, igual que hay otros centros que se lo lleva a Grupo Capio y otro tipo de centros, pues esto parece que tiende a la privatización. Hay profesionales que llevan ahí un montón de tiempo, que se pueden quedar todos en la calle, aparte que tienen una formación. La gente tarda años en aprender a tratar a la gente como Dios manda en las especialidades. Y bueno, pues yo personalmente esto me parece un desastre. Hay recogidas de firmas, por favor, que pueda y quiera, pues se puede meter en internet para ver la recogida de firmas en contra del cierre o, bueno, reconversión del Hospital La Princesa.
O sea, que la van a privatizar, ¿no?
Eso lo has dicho tú, Ricardo, ¿no?
No, cosa que cierren tendrá que abrirla por otro lado, de otra forma.
Pues todo apunta, ¿no?
Si tenemos un coche nuevo, si estropea, pues ya compras otro. Y tú es privado.
Pues se cierran hospitales, vete tú a saber, ¿eh? Dicen que se mandan a otros centros y... no sé.
No sé, pero se están quejando de que hay tanto paro, y entonces, si hacen este tipo de medidas, lo que hacen es que mandan más gente a la calle, y encima, no sé cuántos años necesitarán para formar a profesionales tan especializados. Es que eso no... o sea, para mí no tiene sentido. O sea, poco a poco es que se van cargando todos. Que... lo que pasa es que como lo hacen así, de esta manera, pues la gente no se entera. Si fuera una cosa en plan masivo, pues sí, pero va así en un sitio, luego en otro.
Y estas cosas se suele hacer de soslayo, porque queda muy mal decir que se cierra un centro. Entonces se dice que se reconvierte a otra especialidad, se abre otro centro privado al que la centralita, yo esto lo he oído más de una vez, le deriva las llamadas. Y entonces no es que se haya quitado el otro centro, sino que es que ya no tenía mucha utilidad y se ha quitado en medio. Quiere decirse, se van desmantelando, ¿no?, normalmente. Aunque este parece que puede, hasta que lo cierren, pero que todo se hace de una manera sutil. Esto que de repente uno dice, ostras, pues teníamos no sé cuántos hospitales y ahora tenemos. Pero ¿cuándo fue esto? ¿No? Poquito a poco.
Sí, sí, que va marcando el terreno poco a poco. Y cuando queremos dar cuenta, nos han jodido por todas partes.
Los profesionales y los pacientes y las personas atendidas en este hospital han estado encerrándose estos días y protestando, y seguro que esto va a ser así. Va a seguir así, y pedían el apoyo de...
Perdona, Nacho, hay una información aquí, que hay concentraciones todos los días a las 11 y a las 6 de la tarde en la puerta del hospital para todas las personas...
No, eso no es una princesa, hay movilizaciones en casi todos los hospitales.
Sí, hay en casi todos los hospitales, pero en el caso de La Princesa, que digamos que se encuentra en un estado distinto, ¿no? Más allá de los recortes en general, es el cierre, ¿no?
Según creo, en los hospitales los enfermos van a tener que pagar las comidas, las camas, un semi privado.
¿Y por qué eso no sale en la televisión?
Bueno, en algunas piezas sí que sale, pero bueno, se le da más importancia a otra, ¿no? Habría que ver también qué televisión, microfonita, que hay muchas y algunas no son muy buenas.
Está en Diego de León, ¿no, Nacho? En Princesa.
Está cerca de Príncipe Vergara, Núñez de Balboa, por esta Diego de León, sí, por esa zona, cerquita, el más cercano es Diego de León, sí.
Bueno, pues la sanidad aquí a medio debate en la Luciérnaga. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con más temas. Isabel nos pedía Maldita Nerea con una canción que se llama No Podíamos Ser Agua, y suena de esta forma.
Claro que no podíamos ser agua, que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretadas, no tienen vida, no tienen dónde ir, lo has olvidado.
soldados de Octavio encontraron a Cleopatra muerta junto a dos de sus sirvientes, y en uno de sus brazos la señal de dos punzadas provocadas al parecer por la mordedura de un áspid. Y eso que Octavio había hecho todo lo posible para evitar que Cleopatra se suicidase, porque ya lo había intentado anteriormente. Y había llegado a amenazarla con matar a sus hijos, los hijos de Marco Antonio, habidos con Marco Antonio, si se dejaba morir de hambre como había amenazado hacer, ¿no? Pero al final se salió con la suya. Sin duda a Cleopatra, que era de la familia de los Drágidas, o sea que no era egipcia sino de origen helenístico, origen griego, era una familia griega, pues esperaba un destino que ella no podía tolerar, que era ser exhibida en Roma como un trofeo de Octavio y acabar luego en una mazmorra donde enloquecería y acabaría igualmente suicidándose. Y como había sucedido con otros monarcas helenísticos, a pesar de que Octavio la había amenazado con matar a sus hijos, solo lo hizo con César. Era una amenaza. Sarión era el hijo habido con Julio César, que fue eliminado porque era una amenaza para Octavio. Pero se respetó la vida de los hijos de Marco Antonio, que fueron criados por Octavia, la hermana de Octavio, y sobrevivieron, claro. La arqueóloga, bueno, con la muerte de Cleopatra, Octavio quedaba como dueño de Egipto y de un imperio. La arqueóloga dominicana Catherine Martínez cree que el mausoleo de la reina estaba en Taboris Magna, actual Abu Sir, a 45 kilómetros de Alejandría, pero otros arqueólogos creen que está en la propia Alejandría. Por ejemplo, Frank Goldie, que se halla en la isla de Antirrodos, la residencia de Marco Antonio. Marco Antonio murió poco antes que Cleopatra y fue izado por sus sirvientes hasta donde estaba ella, y ella pues lo despidió y luego lo visitó poco antes de quitarse de en medio. Y eso es todo.
Es curioso lo de también la historia de Octavia, ¿no? Que pese a que Marco Antonio, que era su marido, se fue con Cleopatra, luego crió ella a los hijos de ambos, ¿no? De Marco Antonio y de Cleopatra. Y según he leído, yo es que me leí el de No digas que fue un sueño, que cuenta justo esta historia de Tennessee Moy, creo que era, ¿no? Y era curioso también la mala leche, ¿no? A la hora de matar a Cesarión, que hicieron, no sé, lo descuartizaron de tal manera que no pudiera seguir los rituales funerarios típicos de la época, ¿no? Lo cual bastante mala leche guardaba, gastaba esta gente, ¿no?
Joaquín, mala leche gastaba la gente, ¿o no?
Sí, no se ha enterado del ritual de la ejecución de Cesarión, cómo, en qué consistió, pero
eran brutos, pero sí, ¿no? Dice, no te extrañaría, ¿no? Lo que dice Nacho, pese a que no se...
Y retorcidos, ¿no? Porque comentaba Joaquín lo de que ella lo que quería era evitar ser expuesta públicamente, a lo mejor como Vercingetorix, que decían que el gran vencedor, que luego lo pasearon por ahí, por Roma, todo lo que quisieron, riéndose de él y haciendo todo tipo de puñetas, ¿no? May, te ve ahí esperando a decir algo.
No, yo no soy. El microfonita.
Joaquín, ¿por qué crees que Cleopatra se suicidó de esa manera?
Porque ya no tenía futuro después de perder la batalla de Accio, que fue en el año 31 antes de Cristo. El futuro de la pareja estaba ya sentenciado. Marco Antonio aguantó un poco más a las puertas de la ciudad, ¿no? Pero ya estaban condenados a muerte.
Eran un poco radicales.
Bueno, más cosas en la luciérnaga, que después de esta sección de historia de Joaquín, vamos con un poco de música. Joy Division, Love Will Tear Us Apart, un clasicazo, vaya pronunciación más fea, de Ventilla Tropical, y seguimos con más temas.
Yeah.
Ahora vengo yo.
Ahora vienes tú.
Vale.
Te va aquí un rato.
¿Me dejas? Bueno, yo buscando temas un poco para el guerrero interior, que siempre son un poco de psicología y cosas de estas, pues encontré un tema que me parece bastante interesante y que nos afecta a todos, que es el de la flexibilidad mental. Normalmente hablamos de que somos flexibles pues físicamente, ¿no? Que pues si eres tú más flexible, menos flexible, si te doblas, no te doblas, cosas de esas. La gente hace deporte y bueno, y ahí se ve. Pero la flexibilidad mental no es una cosa de la que se suele hablar como tal. Y es algo que es bastante importante, porque cuando topamos con gente, por ejemplo, que no es flexible mentalmente, pues nos pueden crear bastantes problemas y nos meten cortes y todo tipo de cosas. Yo traigo una anécdota. Estuve cenando con unos amigos que habían llevado a sus niños a Micropolis, no sé si sabéis lo que es. Bueno, es un sitio en el que es una especie de ciudad para niños, en la que los niños, como juego, pues van entrando en distintas profesiones, como si fuera el mundo real. Ellos van eligiendo donde, pues quiero ser bombero, pues quiero ser banquero, pues quiero ser policía, pues todas las profesiones, ¿no?
A ver si nos llevamos a microfonita y decir lo que quiere ser.
No sé, habrá que preguntarle. Pues entonces llevaron a los niños, ¿no? Y una niña pequeña que tiene, de 5 años, pues quería ser cajera de supermercado. Entonces, pues se acercó a la cola de donde estaba el supermercado para ser cajera. Y cuando llegó a donde el monitor, que llevaba esa actividad, le dijo, ¿tú sabes restar? Y la niña, sí, bueno, 5 años, claro, imaginaos 5 años. Dijo, a ver, dime, 50 menos 18. Y la niña no supo. Entonces dice, no, tú no sabes restar, tú no puedes ser cajera, así que la reponedora. Entonces es un ejemplo de gente que no es flexible mentalmente, ¿no? Que tiene unos esquemas de lo que tiene que ser una cosa y no es capaz de cambiar un chip, por decir, estás con una actividad de juego con niños, eres un monitor o monitora.
Me parece un poco dura la respuesta,
así fue,
¿no?
Así fue, directamente reponedora. Y luego fue curioso porque en la actividad donde estaba el banco, la dejaron ser cajera en el banco. Ahí tenía que manejar cheques y otro tipo de cosas. Entonces, pues eso, que el tipo, os quiero decir, personas con poca flexibilidad mental, quiero decir que nos encontramos todos los días, pero desgraciadamente yo creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, en parte de nuestra vida también hemos sido poco flexibles mentalmente y eso nos ha afectado. Yo, cosas que he leído, sé que hay gente que ha sido muy rígida mentalmente, yo me incluyo, en mi adolescencia y mi juventud, realmente me puede haber, yo sé que me ha afectado a nivel mental, o sea, que sé que me ha afectado porque es como que la cabeza la cierras de una manera que solo ves las opciones que tú tienes y el mundo solo de la manera que tú lo ves, entonces no tienes una apertura hacia afuera y todo eso, pues todo te está formando un mundo interior, pero es un mundo interior no real, a mí me pasó, yo ahora lo veo, miro para atrás y digo, Dios mío, pero cómo podía ser esa persona, Dios, tenía que ser una persona insoportable, o sea, era decirme cualquier cosa y como yo tuviera una idea contraria, es que da igual, o sea, era yo lo que decía yo, era yo, no solo por llevar razón, es que yo estaba convencida de eso y que eso era lo real y lo verdadero y lo válido y lo mejor y que da igual, o sea, que nadie me podía decir absolutamente nada. Entonces, claro, es que eso es chocar contra una pared y entonces es algo que a nivel mental, a nivel de salud mental, cuanto más flexibles seamos, más abiertos, más veamos más cosas de otros también, no solo lo nuestro. Cuanto más escuchemos, más observemos, más aprendamos de los demás, eso es algo que nos enriquece y además nos abre nuestra propia mente.
Pero también nos abre nuestra propia mente el aprender de nosotros mismos.
También.
Claro.
Sí, también.
Estás diciendo tú.
Sí, claro, las dos cosas.
Es muy bonito aprender de los demás, como dice May.
Sí, bueno, es distinto. O sea, uno aprende consigo mismo todos los días, ¿no? Puedes aprender,
sí,
pero lo distinto siempre suele ser más enriquecedor porque lo igual, al fin y al cabo, pues no avanzas tanto, ¿no? Cuando estás con personas diferentes, cuando realmente te enriqueces más.
Claro.
El problema es que tengamos esquemas muy rígidos. Cuando tenemos esquemas muy rígidos no podemos adaptarnos a toda la información de lo complejo que es el mundo. Y suele pasar una cosa que genera mucho sufrimiento, que es el partir de la base de que el mundo se amolde a mí. O sea, es como yo soy muy rígido, no consigo amoldarme al mundo, y entonces espero que el mundo se amolde a mí. Y que el mundo se amolde a mí, pues va a ser un poquito como que difícil o imposible, ¿no? Entonces el no poder cambiar esos esquemas, pues me va a producir sufrimiento. De hecho, el otro día estuvimos algunos de aquí viendo un capítulo de Redes de, que se llamaba Decálogo para vivir mejor o para ser feliz, no recuerdo, y hablaba mucho sobre estos temas, sobre plantearse alternativas, sobre separarse un poco de esto. Estaría bastante al hilo con claro, todo esto que hablabas, ¿no?
Ser flexible es algo que te beneficia porque es que te hace evolucionar, es algo que te hace avanzar, mientras que el quedarte solo en unos esquemas que tienes, eso no te crea, eso no, ahí no adelantas nada, no avanzas como persona. O sea, yo creo que realmente incluso te puedes llegar a crear como una especie de personaje de ti mismo, ¿no? Metido ahí en cuatro esquemas, cuatro visiones, y ya está. Y eso es una pena, pero desgraciadamente hay mucha gente así. Cuando topas con ella, cuando yo ya lo he superado, estoy en ella, bueno, yo creo que del todo no lo he superado a veces, o sea, creo que todo no se supera del todo, ¿no? Que siempre hay cosas que quedan ahí, ¿no? Pero bueno, el hecho de ir avanzando y abriendo, yo en mi caso ir abriéndome, lo noto, o sea, yo noto que yo me siento mejor en el mundo, o sea, yo me siento que estoy más en el mundo que antes. Yo antes pensaba que estaba en el mundo, pero yo no estaba, porque era solo mi mundo, y lo que yo decía que era bueno, que estupendo, que maravilloso, que buena soy, que estupenda, que maravillosa, y eso no es.
Pero estabas cerrada en tu mundo y tú decías que maravilloso, que guapa, está, o qué resultado, qué guapa.
Y solo era eso, pero eso no era nada.
Y no tenías otras salidas para decir que para estar con
no
gente,
tenía base
por ejemplo,
real, de aplicable claro, en la vida real.
Y decir, bueno, pues yo quiero ser más flexible, ¿no?
No es que eso que te lo plantees así como tal, sino que en la misma vida, pues te paras, observas, escuchas,
¿no?
y ahí es cuando aprendes, ¿no?
Hasta cuando uno trata a nivel profesional con gente es muy muy positivo cuando se encuentra un profesional que es flexible y es capaz de ver las cosas desde las distintas ópticas, ¿no? Pues alguien que se dedica a la salud mental, que esté dispuesto a compartir la óptica de un psiquiatra, de un psicólogo, de un enfermero, de un trabajador social, de lo que sea, y también es muy desesperante al contrario, cuando uno se encuentra un profesional que solo ve su manera de verlo y decide que todo el resto no tiene ni idea de lo que está haciendo.
Después de etiqueta,
¿no?
Ya no sabe de ahí.
Ya, pero hablar con un psiquiatra o un psicólogo te lleva a decir que tú te has hecho unos parámetros en tu modo de ver las cosas y ya puedes hablar con él, por así decirlo llanamente, tú puedes hablar con él y llegar a un entendimiento con él, ¿no?
A ver,
claro.
Los dos ponéis en juego un poco de flexibilidad, tanto tú como él.
Claro,
si
ahí
no,
tienes que adaptarte, uno, tú a él y él a ti. Para que haya buen rollo tiene que ser así.
Pero bueno, hablo por mí, yo, un psiquiatra, un psicólogo sabe mucho más que yo, que yo, claro.
No, pero también hay psiquiatras, o sea, que son cabezones también, ¿eh?
Sí, habrá psiquiatras muy torpes, a lo mejor.
No, son cabezones, se le mete la idea de tú.
Torpes, o...
Pero no es, esto de la flexibilidad no es cabezonería.
A ver, no se me revolucione, que esto parece tómbola, ¿eh? Hablamos de uno en uno.
Venga.
No, que la flexibilidad no es cabezonería. La cabezonería es tozudez y empeñarse en cosas, pero flexibilidad es abrir la mente.
No, me refiero a que hay psiquiatras que son cabezones. Cuando el psiquiatra tiene que darte la razón en todo, y voy a quitártela.
¿Qué significa abrir la mente? Estar como con las antenas pues para recibir las cosas que te lleguen, sí, y tú responder ante ellas.
Claro, tú analizar y decir, pues esto me ha pasado a mí.
Y aprender.
Y aprender, claro.
Y que te valga lo que te llega, ¿no? Aunque sea a veces muy distinto, a veces llegan cosas muy distintas y te llegan casi más. Pero es bonito, a mí me parece, yo desde luego... Yo es una cosa que estoy experimentando y me parece bonito.
Esto pasa mucho también cuando se analizan otras culturas, ¿no? La gente que hacía estudios sobre otras culturas al principio tenía una visión absolutamente desde su cultura y decía, esto no tiene sentido, esto es una barbaridad, esto es... Y estaba muy bien cuando los antropólogos empezaron a meter otra visión que era, oye, duerme un poco lo que tienes ahí, escucha, empieza a armarlo desde el principio, desde lo que te están contando y la construcción de la realidad que te están dando, y a lo mejor entenderás de qué va esto, ¿no? También mucho más bonito el hecho de poder entender
eso.
Todo esto.
Rápidamente, con más temas, después de un poquito de música, en este caso con Enrique Bunbury, El extranjero, y volvemos enseguida porque nos queda poco tiempo y mucho contenido.
Somos
Lanza a los sin papeles a Melilla y a las pateras. En este año van 1958 inmigrantes que se han venido para España. El año pasado, 3.154. Y los inmigrantes sin papeles están constantemente viniendo para España, como diciendo, España es un paraíso. Y cuando los ves después aquí en España, los vemos nosotros, que los están sin papeles, tienen limosna, venden periódicos, piden limosna por ahí, de joder, qué clase de... El trabajo de esta mujer, de esa gente. Trabajo de ninguna clase, no hay trabajo para nosotros, para ellos menos todavía. Y cuando vienen a España dicen, coño, si lo que decían no es esto, si no eso es peor todo lo que nos decían. Si no tienen casas que tienen compartidas 4, 5 o 20 personas, no tienen trabajo, no tienen nada, y están pasando las putas que caen aquí también.
Pues sí, además, bueno, está en el tema de, aparte de las condiciones económicas, pues, desde luego hay casos documentados y tremendamente documentados de maltrato y de malas condiciones en los centros de internamiento de extranjeros, ¿no? En los conocidos como los CIEs, no sé si os suena, ¿no? O sea, donde suelen llevar preventivamente a las personas migrantes sin lo que se dice sin papeles, ¿no? Y bueno, pues hay bastantes casos bastante fuertes por ahí que os podéis informar, porque es un tema bastante complejo y poco tratado también en los medios de comunicación.
Los promotores no lo dicen, Moro, que dicen que vienen a España los mismos migrantes del sur, de Rumanía, de Polonia, del este, vienen aquí y son explotados sexualmente muchas mujeres y otros les ponen a pedir limosnas. Sí, es una esclavitud.
A las mujeres que vienen aquí engañadas es esclavo el trabajo que las hacen hacer y... O sea, el trabajo, el tema ese que llevan, ya sabes.
Las ponen de prostitutas, joder.
Sí, que te he entendido lo que has querido decir. Que es así como es, como lo veo yo.
Yo me quedé alucinado con una mujer que estaba en una silla de ruedas. Iban allí a... La ponían a las 8 de la mañana. A las 8 de la noche, pidió limosna. A las 8 de la noche la cogían, la montaban en la silla de ruedas y la llevaban. Al día siguiente, cogían la silla de ruedas, la ponían allí a pedir limosna hasta el día siguiente. Y era una vuelta a ver.
Además, eso, lo que contabas, ¿no? Que se vende, en muchos países a lo mejor se vende como si esto fuera un paraíso. Y además la pena es que, bueno, la gente se va con una promesa de prosperar, de lo que hay, de triunfar, ¿no? Y cuando luego a lo mejor llegan aquí, la realidad no es esa, porque no se les da trabajo, tienen un montón de problemas, etcétera. El hecho de volverse
es algo muy humillante para sí, ellos, ¿no? Está. El decir he ido y no he triunfado, con lo cual, pues además el que a lo mejor en algún momento dado podría volver a...
Los inmigrantes de los países están más para sus tierras. 50.000 o 60.000 españoles se han ido de inmigrantes de Alemania, Inglaterra, gente muy preparada que aquí no tienen trabajo, no tienen nada, y son ingenieros, médicos, enfermeros, y en Inglaterra están muy bien mirados los especialistas de españoles, de medicina, de psiquiatría, y en Alemania los ingenieros y arquitectura y cosas de esas raras, bueno, raras me refiero,
raras
y mentalmente y psicológicamente preparadas, están yendo para Alemania.
Hay un comentario que he visto últimamente también por las redes sociales, ¿no? Que es como que una persona le pregunta, dice, madre mía, los inmigrantes vienen aquí a quitarnos el trabajo y tal, y no sé qué. Y le pregunta, ay, ¿cómo está tu hijo? Dice, no, se está en Alemania formándose también, a ver si encuentra trabajo, ¿no? Es como que ahora también hay mucha gente que ha criticado mucho de esta manera simple, vienen y nos quitan el trabajo, ¿no? Y a la vez está mandando a gente pues a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Es como, eso sí es prosperidad, ¿no? Pero con los que vienen aquí no lo quitan, ¿no?
Yo quiero decir otra cosa. Yo quiero decir una cosa.
Juan Luis y luego Ricardo.
Sí. Que la gente que viene aquí preparada, vale, preparada, pues preparada con su carrera, con su BU o su carrera, ¿no? Vale, pero la gente que viene aquí a emborracharse y a estar así, pues que se la lleve para otro sitio, ¿sabes?
Pero no creo que venga la gente a propósito aquí, Juan Luis, a emborracharse, ¿no?
No, bueno, a ver, la gente preparada que viene aquí, que son abogados o que son enfermeros o que son médicos, ¿no? De otros países, pues vale, que estén aquí, ¿no? Que estén aquí, pues, y tienen trabajo, de hecho, algunos, ¿no? Otros no tendrán trabajo, ¿vale? Pero la gente que viene sin papeles y mal organizado, pues no deben de estar aquí, ¿sabes?
Ya, pero si bueno, tienen debate, dinero, debate. No tienen derecho a intentar vivir una vida mejor en otro país.
Es que no hay nada aquí en España ahora.
Bueno, pero ellos creen que sí.
Y parece pues que solo está preparado el que ha estudiado una carrera y el que lleva trabajando no sé cuántos años, de lo que sea, menuda preparación que tiene también, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos parece que la única preparación es el arquitecto. No.
Y llevan dinero a sus países, llevan dinero a sus países, porque van a los locutorios y tienen que llevar dinero a sus países, a los niños o a los que están viviendo fuera, y los locutorios se forran entre fotocopias, llamadas de a Perú y fuera, como son más baratas el minuto. Yo veo que los locutorios es un negocio.
Bueno, ya para cerrar, yo he hecho varios reportajes en Albacete, en la ciudad de Albacete, sobre inmigración, y estuve un par de días en una nave abandonada, donde malvivían completamente, pues 30, 35 subsaharianos. Y hablando con ellos, me decían que estaban, tal y como estaban así, sin ninguno trabajando nada más que en las temporadas de campo, estaban mucho mejor que en su casa, ¿no? Que en su país. Por el tema de violencia, de aún más hambruna, de aún más pobreza. O sea, que ¿no? Hay que entender también un poco eso. Juan Luis, que hablabas también, vamos a cambiar radicalmente de tema y creo que vamos a hablar de deporte, ¿no?
Sí, vamos a hablar de Jorge Lorenzo, que consigue su segundo mundial de MotoGP. Hoy no hablamos de fútbol porque no está preparado, pero bueno. El chico Jorge Lorenzo, ha conseguido su segundo título mundial en la categoría de MotoGP. Quizá cuando menos se lo temía, se lo esperaba, ¿no? Al fallar quien debía ser de su próximo rival hasta el final de la temporada, su compatriota Dani Pedrosa, que se cayó en la segunda vuelta del Gran Premio de Australia disputado en Phillip Island. Si lo digo bien o no lo digo mal, no, vosotros...
Phillip Island.
Muy bien. Claro, yo no... En inglés muy, muy, muy... Nada. Bueno, me sigo. Ni el propio Jorge Lorenzo pensó que llegaría a ser campeón en Australia, tras encadenar Pedrosa una serie de 5 victorias de 6 posibles. Y quizá por eso, salvo por la camiseta conmemorativa, el ya flamante campeón del mundo de MotoGP no tenía ninguna preparación especial preparada al efecto. En cualquier caso, los números del ya campeón del mundo no fallan, y salvo la caída que sufrió en Holanda como consecuencia del error de Álvaro Bautista que le embistió, Jorge Lorenzo ha hecho una temporada casi perfecta, con 16 podios
De ellos, 6 victorias. Palmarés de Lorenzo, pues todos lo sabemos más o menos, ¿no? Que en el 2002 estuvo con Derby y campeón del mundo de 125 centímetros cúbicos. Bueno, aquí si sigo, pues no sé. 21, ¿qué?
21.
Ah, 21. Ajá.
¿Cómo quedó en cada una?
Uh-huh. Ya, sí, eso lo entiendo. Pero bueno, que sí, que no he dicho 21. He dicho 21.
No, que habías dicho campeón, digo que quedó el 21, que no, ajá, que viene aquí las, sí, las posiciones.
Hombre, se pueden decir más campeonatos del mundo este hombre, pero ya todos lo sabemos más o menos, ¿no? Ya está, y ya está. Eso es. Pues muchas, uh-huh, gracias.
Muy bien, ¿te gustan más las motos o la Fórmula 1?
Pues me gustan me gusta la Fórmula 1 y las motos, las dos cosas.
A mí me gustan más las motos, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Mira que hay
es
gente
que
la
moto que parece más espectacular, es más, a mí me lo parece, de más riesgo, ¿no? De más, ¿no? De, no sé.
No, hay que tener una forma de conducir muy muy buena la Fórmula 1 también, hombre.
Pero se adelantan menos, ¿no, Ricardo? Se adelantan menos, es como...
Es que los coches son diferentes.
Ya.
Tiene 4 ruedas.
Bueno, pues queda ya poquísimo tiempo. Vamos a escuchar un trocito de una canción de Elvis Presley. Bueno, un remix aquí con JXL. Littlest Conversation. Grillo inflexible.
Había una vez un grillo que estaba lleno de convicciones sobre todo tipo de cosas. Pensaba que el mundo se regía siempre por las mismas leyes y por eso él debía llevar una vida llena de rutinas y hábitos invariables. Un día se encontró con la horma de su zapato, una pulga totalmente anárquica y espontánea. Compartieron piso y ahí empezaron los problemas.
Señora Pulga, por favor, hágame el favor de dejar todo limpio y fregado después de desayunar. Me pongo de los nervios solo de ver tanto desorden.
Tranquilo, Grillito, ahora lo hago. Tengo algo más importante que hacer en este momento. Estoy buscando trabajo y no puedo perder el tiempo con esas cosas.
Pero, eso no puede ser. Yo necesito que todo esté limpio y en orden para poder sentarme a desayunar mi delicioso desayuno compuesto por tostada de arándanos, leche con café y miel, zumo de naranja recién exprimido. ¡Ay, Dios! Ahora ya no está recién exprimido. Se perderán todas las vitaminas. ¿Qué puedo hacer?
Relájate ya, hombre. Tómatelo y no pierdas más tiempo. ¿Siempre te atacas tanto por algo tan pequeño?
Pequeño, dicen. Tú no sabes la ansiedad que se provoca este tipo de pequeñeces. Para mí son enormidades. Por cierto, ¿podrías quitar los pies de encima de la mesa? Me dolería muchísimo que se rayase.
Pero bueno, relájate ya, tío. Deja ya de angustiarte por cualquier cosa sin importancia y disfruta de la vida. A ver, ¿a ti qué te gusta hacer?
El Grillo se quedó pensando un rato.
Me gusta ordenar las cosas, ponerlo todo en su sitio. Así es como me siento mejor. Lo demás me crea inseguridad.
Vamos, hombre, ven conmigo. Te presentaré a alguien. Es un amigo mío. Te caerá bien.
La Pulga llevó al Grillo a otro de los apartamentos y una cucaracha salió a abrir. Nada más verla, el Grillo soltó un grito.
¡Ah! ¡Oh, cielos! ¡Qué horror! Una cucaracha. Seguro que me contagia alguna enfermedad incurable.
Aunque ya sea una cucaracha, no significa que no sea insecto limpio. Así que cuida bien con lo que dices.
Vale, empecemos de nuevo. Cucaracha, te presento a mi compañero el Grillo. Grillo, te presento a la amiga cucaracha.
Encantada, pasad, os invito a un café. Está recién hecho.
¿Tomáis yo café en la casa de un insecto semejante? Habéis perdido la cabeza. Yo no entro ahí ni aunque me paguen.
Te estás equivocando mucho, Grillo, y encima estás ofendiendo a mi amigo. Te puedo asegurar que su casa está tan limpia y ordenada como la nuestra, o quizá más.
Eso no puede ser. Las cucarachas son sucias y se acabó. Eso no se puede cambiar. Es así desde el principio de los tiempos.
Ya te estás pasando un pueblo, amigo. Por decir algo, mejor será que te marches. Y tú, Pulga, si quieres pasa y desayunamos juntos.
Encantada. En mi vida he visto casos semejantes de inflexibilidad. Pero antes voy a hacer una cosa.
Sin mediar palabra, la Pulga empujó al Grillo dentro de la casa de la cucaracha. Dentro todo estaba impecable.
Ya sé lo que ocurre aquí. ¿Tienes a alguien que te haga la limpieza? Una cucaracha nunca podría.
¿Y la es? Cucaracha le cerró la boca y puso al Grillo en la puerta.
Y que no se te ocurra volver jamás por aquí. He sido todo lo amable que podía ser, pero todo tiene un límite.
El Grillo volvió a gritar horrorizado y se puso la mano en la boca.
¡Qué horror! Me ha tocado ese insecto repulsivo. Repulsivo. Me voy al médico ahora mismo. Espero no llegar demasiado tarde.
Ocurre cuando somos inflexibles, que da igual lo que nos digan, que da igual lo que hagan. Si tenemos una idea fija y no nos salimos de ahí, perdemos la perspectiva, claridad mental y no avanzamos. Que cada cual se aplique el cuento.
Aquí sí que tenemos cuentos y fábulas, y las compartimos con todo el que quiera escucharnos. Escúchanos en radioalmenara.net o en el 106.7 de tu FM. Y no te olvides nunca de abrir tu mente. Es lo mejor para disfrutar de la vida de una forma plena y divertida. Todo esto y más en La Luciérnaga.
Yo quería... ¿Puedo hablar? Quería decir un chiste. ¿Por qué en las carreteras ponen ajos? Porque es bueno para la circulación. ¿Por qué guardan una botella vacía en la nevera? Para los que no quieren tomar nada. Y bueno, voy a decir otro, el último. ¿Por qué plantan las frutas de tres en tres para hacer pinarago?
Y que son del Lepe.
Sí, son del Lepe.
¿Y por qué ponen una caca encima de la tele, Isabel? Porque para ver Canal Plus hay que abonarse. Must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death.
Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.